Son ya las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una hora para que sean las 10 de la mañana, una hora le queda este primer tramo de Buenos Días Madrid. A las 10, ya lo saben, llega Nieves Ortiz con todo su equipo que les van a acompañar hasta la 1 de la tarde, hasta que sea momento para el deporte. En un momento que nada se sabe con La Fuente y con Emilio del Río, pero antes, como siempre, lo primero hasta ahora, volver a echar un nuevo vistazo al estado de la circulación, primero en las calles de Madrid capital. Charo Alcázar, buenos días, Charo.
Buenos días, Javier. Seguimos observando más de lo mismo, una ciudad muy tranquila, con accesos muy muy despejados, unos muy pocos desplazamientos en todo el recorrido de M30 y de momento sigue sucediendo lo mismo en todo el interior, en toda la zona centro de la capital.
Y salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Situación hasta ahora. DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Nueve y dos minutos de la mañana.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Pues ya están por aquí los dos. ¿Qué tal, Fernando Rodríguez Lafuente? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien, estupendamente.
¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien?
Yo, muy bien, formidable, vamos, nunca he estado mejor.
Hola, Emilio del Río, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, feliz Navidad todavía, ¿no? ¿Se puede felicitar la Navidad?
Sí, hombre, vamos, sí, sí, y el año, yo soy de los que...
Hasta Reyes.
Hasta el 20 de enero se puede felicitar el año, si hace falta, no tengo ningún problema. Hasta que tome posesión el presidente muy de Estados bien. Unidos se puede felicitar el año, es lo que
20,
está
20 marcado. De enero.
Sí, 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 hasta el 20 Venezuela, de enero, ¿no? Se puede.
Oye, ¿cómo? O el de Venezuela.
O el de Venezuela también.
Claro.
En Venezuela bueno, la Navidad la han estado felicitando 3 meses, porque acordaos que empezó en octubre.
En octubre, sí, 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 ya, eso está... Sí, espero que no cunda el ejemplo, ¿no?
¿De qué? ¿De que la adelantemos aquí a octubre también?
Sí, octubre ya, porque vamos, solamente... Oye, ya
pregúntaselo al alcalde de Vigo, si por él fuera empezaba el 1 de julio.
Ah, sí, claro. Sí, la ciudad más iluminada de Galicia, ¿no?
Y del mundo, yo creo. No,
¿ah, sí?
Es, bueno, yo es que no he estado en Vigo en Navidad, pero lo de Vigo debe ser una auténtica barbaridad, ya fuera bromas.
Bueno, yo estuve en una boda en agosto en La Coruña y me escapé a Vigo. Estuve por ahí un par de días. Y, o sea, que no es coña, ¿eh? Estaban ya poniendo las luces de Navidad.
Que sí, 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 que no.
Digo, pero esto no es verdad, o sea, no. O sea, me lo cuentan y digo, están exagerando, haciendo una broma. No, no, lo vi yo. O sea,
sí,
como decía el Cid, con los
míos es que
hoyos, ¿no?
Con
los míos hoyos.
Sí.
Maravillosa. Bueno. Y todo tiene las Islas Cíes ahí, que eso es el, vamos, paraíso de la humanidad.
Sí.
Pero
adelantan
la Navidad, pero Maduro adelanta la Navidad, pero no cambia el calendario, porque las auténticas revoluciones cambian.
Ahí, se nos ha caído.
¿Oye?
Emilio, cuando nos estaba hablando
¿oye?
De las auténticas revoluciones. Ahí está,
¿hola?
Ahí está, Emilio. Sí, sí, ahora sí, Emilio, que te hemos perdido.
Sí.
Nos decías que las auténticas revoluciones, sí,
digo,
y ahí te has quedado.
Aquí estoy, que digo, las auténticas revoluciones, sí, por eso, por un momento, pero cambian el calendario. La Revolución Francesa cambió el calendario. La Revolución Rusa cambió el calendario. Si no cambian el calendario, no es revolución.
Ya, también es verdad. También es verdad. Oye, ¿dónde estáis? ¿Dónde estás? La Fuente,
así
si
que
se puede saber.
Adelantan la Navidad, pero mantienen el calendario.
¿La Fuente? Se nos ha ido Fernando Rodríguez La Fuente. ¿Tú, Emilio, dónde estás? Si se puede saber.
¿Dónde está? Yo estoy en... Sí, claro, estoy en Logroño. Llegué anoche y me he venido aquí a ver a mis suegros como buen yerno en Nochevieja, y el día 1 me vuelvo. Bueno, y veo también a mis amigos y saldré a correr con ellos y igual voy a Laurel a tomar algún vino. Me han dicho que está bien esa calle, ¿no? Que hay ambiente.
¿A correr para qué? No pregunto.
Correr por la mañana, sí. Hoy he salido a las 6:30.
¿Ha salido ya? No me lo puedo creer.
Por el Ebro, no. Fantástico.
Vaya.
Te lo juro. A las 6:30. Mañana te mando foto. Para que veas.
Eso sí que es afición. Oye, ¿y a ti que no te gusta salir ni ir a las tabernas ni ir a los bares, ¿cómo haces en Navidad? Que está todo el mundo metido en los bares. Vamos, y en Logroño ya no te quiero ni contar.
Pues por eso te digo, difícil, sobre todo, yo de noche no, eso lo tengo claro, pero bueno, hago una concesión y salgo por Laurel a tomar algún vino, pero de día, yo, si, de noche, si te dicen, estuve en Logroño y vi a Emilio por la noche, no era yo, era alguien que se parece a mí, pero no era yo.
Era otra persona, seguro, otra persona. Oye, ¿qué no falta en la mesa de Navidad de un riojano de pro como eres tú, Emilio?
Riojano madrileño, yo tengo la doble nacionalidad. Yo siempre digo que Madrid, esta ciudad abierta, maravillosa, hace que tengamos doble nacionalidad. No tienes que perder la originaria, ¿no? Yo, desde que llegué a Madrid en el año 81, el año del golpe de Estado, porque todos nos acordamos dónde estábamos en el golpe de Estado. Tú no habías nacido todavía.
No.
Y entonces de ahí decidí, ¿no? Cuando llegas y lo he contado ya en la radio alguna vez, ¿no? Te das cuenta, no que Madrid sea tu lugar de destino, sino tu origen, ¿no? Que Madrid era mi origen y me quedé. Entonces tenemos doble nacionalidad. Yo tengo nacionalidad, ¿no? Riojano madrileño, otros son burgaleses madrileños, otros son, no sé, ¿de dónde es Jesús? De Ciudad Real, ¿no?
¿Qué Jesús? ¿Jesús Clemente?
Jesús Clemente.
No, Jesús Clemente es madrileño de Serranillos del Valle.
Ah, pero él tiene, como habla siempre de un pueblo, o sea, el pueblo es de Madrid.
Ah, por su familia. Bueno, Jesús, también te digo una cosa, Jesús es de muchos sitios, porque como está todo el día viajando por ahí, se conoce medio mundo, no sabría decirte muy bien, pero... pero sí, Jesús, sí. Jesús es hasta donde yo sé, nacido en Madrid, sí, en la zona sur de Madrid.
Pero vamos, que desciende de un pueblo, creo que decía... Bueno, y los que son de Madrid, pues entonces son nacidos en Madrid, pues son madrileño, la doble nacionalidad es Madrid. Claro. Bueno, pues que aquí me he venido a ver a mis suegros unos muy días bien. Y a salir a correr con los amigos y deseando volver a Madrid.
Muy bien. ¿Y tú, La Fuente? A ver, hemos recuperado a Fernando. ¿Estás por ahí?
Sí, estoy, sí.
¿Tú has salido a correr a las 6 de la mañana como Emilio o no?
No. Yo salgo más tarde. No tengo... saldré después del programa, probablemente como suelo hacer los viernes. Pero, bueno, salvo que vayamos, esté en la emisora. Pero no, yo soy de Madrid. No, y no ejerzo, vamos, no voy de... Porque los de Madrid no ejercemos de nada. Pero soy de tercera o cuarta generación de madrileños.
Claro, o sea, y además de generaciones del centro de Madrid.
Del centro de Madrid, pues te voy a decir, por un lado, por el lado materno de Antón Martín. Toma ya. Y por el lado paterno de la calle Bordadores, que estaba entre la calle Mayor y la calle Arenal. O sea, con eso te digo todo. Pues a un paso de la plaza... De la Plaza Mayor. Te puedo contar la anécdota de cuando era muy... Más un bebé, y vivíamos en casa de mi abuelo paterno, en una calle Bordadores, una casa enorme, con un pasillo que podías aprender a montar en bicicleta. Yo no me dormía. A mi padre le creaba ya mil problemas, y ya desesperado, en el coche me bajaba a la Puerta del Sol a las 2 o las 3 de la mañana, porque a pesar de todo, con el bullicio que había en la calle, a veces así yo me dormía. O sea, ¿cómo te quiero decir?
¿Qué me dices?
Que he estado en el centro de Madrid y que sigo estando en el fondo, porque me voy mucho a pasear por los dos barrios que han sido prácticamente mi vida.
Oye, que le preguntaba a Emilio, Fernando, ¿qué no falta en tu mesa de Navidad? ¿El imprescindible cuál es?
Las angulas.
¿Las angulas?
Sí.
Ah, pues mira, está muy bien.
No, yo, sí, fue una cosa muy modesta, como diría Groucho Marx, o sea, es decir, fueron angulas, salmón y mus de espárragos, o sea, que tampoco pues es... O sea, eso sí, con un tinto Macán, que son de los de Vega Sicilia, sí. que estaba francamente
pero
bien.
Hecho en Rioja. O sea,
y después el
pero
mazapán.
Pero hecho en La Rioja, y, ¿eh?
Que hecho en La Rioja.
Macán es propiedad de Vega Sicilia, pero es de denominación de origen Rioja. El Macán, un vinazo, ¿eh?
Sí, señor. Así es, un vinazo espectacular. No, pero lo conseguí barato, ¿eh? Vamos, más o menos, porque era en uno de los sitios donde paramos cuando volvemos de Javea, que es en Los Rosales, que es un sitio extraordinario, o sea, para comer y para comprar. Porque tienen todos los productos de La Mancha, pero vamos, bueno, las mejores perdices escabechadas que uno se puede imaginar. Qué bueno. Y ahí el tipo, que el metre que nos conoce y tal, me dice, me quedan dos o tres botellas de tal, y a este precio, que era bastante, no te voy a decir ridículo, pero vamos, barato para lo que es. Y entonces por eso me la llevé, no te creas que yo, la vida no da para Vega Sicilia, o sea, ojalá, pero... Aquí bueno, estamos más en cuestiones más modestas. Pero bueno, el caso es que eso fue, queridísimos, el modesto menú de Navidad. De Nochebuena, mejor.
No está mal. Hemos contado antes el
menú
del
Four Seasons,
¿eh?
¿Cómo era el menú del Four Seasons?
Pues mira, son 1.400 euros el menú de Nochevieja.
¿Qué?
Sí, una pasada. Y fíjate, qué en 1.400 euros de menú, 7 pases con productos de calidad. Bueno, pues hay muchas cosas. Hay caviar, hay guayú, hay de todo. Bueno, de todo no, porque nos ha contado Pablo Roces antes en el intercambiador que no hay angulas. Y no hay angulas porque han dicho en el Four Seasons que se les iba de precio. Que digo yo, joder, en 1.400 euros que se te vaya de precio, pues no te creas tú que no es complicado.
Es una broma.
Pero sí, ¿no? Sí, 1.400 euros y lo curioso es que el menú para los niños es a razón de 400 euros el menú infantil, que está muy bien.
Y así después, imagínate, sí. Para que después los lleves... Te gastes esa pasta, si es que la tienes,
sí.
Y los niños no tengan hambre. Vamos, se lo comen, digan, pero no te quiero decir cómo, ¿no?
Te digan que no les gusta, claro. Sí, sí.
Exacto. Vale. Que les den una hamburguesa y unos espaguetis.
Efectivamente. Bueno, venga, vamos a empezar a poner un poco de música navideña. 9:13 de la mañana.
Mira cómo se enciende la ciudad. Me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad.
Para regocijo de la fuente, Emilio, le has cogido el gusto a Bisbal, y a su disco de villancicos.
Pero, o sea, es que me parece genial la idea de Bisbal de hacer un bublé a la española. O sea, además no lo oculta, Se viste como bublé, escenas son parecidas.
Bueno, escucha, la música, performance en el... La performance, español. Lo que tú dices, vestido de etiqueta, en la escalinata del casino de Madrid, que es un sitio,
¿verdad?,
espectacular. Esa escena fue muy buena, hay que reconocerlo.
Sí, muy buena.
Vosotros, ¿Qué dices, la fuente?
Y luego lo...
Que empiezo hasta... No, perdón, Emilio, si lo que voy a decir yo lo puedo decir después, ¿no?
Venga, sí, que además queda mejor. La cornada incluso, va a quedar mejor después de que hable Emilio.
Sí, exacto.
Incluso versiona el Always in My Mind, que también lo hace en español, además. Y no es que... No es lo mismo, obviamente, que en inglés, pero no lo hace tan mal, Hay peores versiones. Y sí, bueno, que tengamos un bublé español, ¿no? Y los villancicos que canta me encantan. Y la versión de Burrito Sabanero es buenísima, Me parece muy buena.
La fuente, la cornada.
Estos días me mandaban un meme de WhatsApp que está sonando Bisbal y llega una persona coge el disco y lo rompe. Dice, estoy harto de escuchar esto todo el día. O sea, es que es verdad que se lo ponen todo el día, todas las horas, en todos los sitios.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
me gusta. Y oye, Bublé también, ¿eh? O sea,
pero fíjate,
cuando has preguntado una cosa, ¿qué no falta en tu mesa de Navidad? En mi mesa Bublé. De Navidad, bueno, no falta el vino, no falta el champán y no falta Bublé. O sea, ya está, coña, cuando vienen mis hijos, dicen, pero no has puesto Bublé todavía, esto no es Navidad. Este.
Y a ver, la pertinente cornada para Emilio del Río, Fernando, ¿cuál es?
No, se la doy a Emilio, pero porque tú has estado callado, pero me da la impresión que estás un poco también cercano. No, estoy, me queda un poco...
También le gusta, queda un poco, también le gusta, lo sabemos.
Sí que me gusta,
no,
sí.
Claro, por eso, pero sí, el tío está callado. Vamos, que estoy muy preocupado por la deriva que esto está tomando, ¿no? Es decir, esto de Bisbal, catedrático de filología clásica, hombre, como punto es un puntazo, vamos, o sea, eso desde luego, ¿no? Pero bueno, o sea, joder, yo tengo que decir que me pasé la Nochebuena oyendo villancicos tradicionales cantados por una escolanía y además con instrumentos de toda la vida, de pulso y púa. La zambomba, la pandereta, o sea, que lo siento, o sea, como dirían mis alumnos, soy un viejuno. Ahora, el patriotismo de Emilio no tiene límites y eso le honra, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Traer a este, ¿cómo se llame? Google, este, o como le llaméis vosotros, o se llame...
Bublé.
¿Perdón?
Bublé.
Y España... Ese, pues el Bublé este, y españolizarlo me parece algo verdaderamente patriótico y meritorio. Y ya si por la escalera del casino, pues claro, es que
pero no hay, el objetivo, ya hay competencia. Claro, el objetivo principal de Bisbal, yo creo que era derrocar a Mariah Carey, porque Mariah Carey era la estrella de la Navidad en todo el mundo, también en España. Ese objetivo lo ha conseguido. Entonces, puestos a elegir entre Mariah Carey o David Bisbal...
Es un objetivo...
Claro.
Es un objetivo patriótico.
Sí, claro. O sea, eso estoy diciendo, es un acto patriótico. O sea, hay que conquistar la cima tomada por tal. Y entonces, banderas de nuestros padres colocan la bandera de Bisbal. Pues, oye, ya está, que estupendo. Mm. O sea, esa apología tan brillante como ha hecho Emilio.
Sí, oye,
brillante, sin duda.
Por cierto...
Si Bisbal le está oyendo, se habrá puesto como mínimo a llorar. O sea,
pues probable.
Y además os digo una cosa. Tuvo la iba a decir valentía. No tuvo complejos a la hora de cantar el villancico en la Puerta del Sol.
Claro.
Que sí, otros hubieran dicho, ay, ¿cómo voy a hacer esto en la Puerta del Sol? ¿Qué van a decir de mí los progres? No, pues mira, macho, o sea, aquí estoy yo y lo canto. No tengo que demostrar nada a nadie, no tengo que pedir perdón nada a nadie. Y eso además, eso no hace mejor o peor la canción, pero desde luego hace más auténtico el personaje.
Sí. Oye, que te decía La Fuente, que por cierto, me encantó tu felicitación vía WhatsApp, que hablabas antes de la escolanía, que fue con un coro espectacular en el auditorio, creo recordar que era, ¿no? En el Auditorio Nacional. Bueno, me gustó mucho, ¿eh?
Ya empezar con vamos a la discoteca para hacer un guateque.
Sí.
Y lo bien que, porque sabes una cosa, cuando a mí me enviaron ese vídeo, yo pensé que era inteligencia artificial. Digo, joder, qué bien lo han hecho, ¿no? Esto porque era en el Auditorio Nacional un coro y la orquesta, no sé si era la Orquesta Nacional, creo que sí, pero no lo ponía. ¿Mm? Y joder, estaban cantando canciones desde Cuéntame al Guateque, a todas estas canciones, digamos, pre-bisbalianas, ¿no? De los 80 y los 70, y yo no me lo creía. Pero entonces me empecé a fijar en los labios del coro, y es que además hay un momento, si lo veis, que ellos se van emocionando también, los del coro.
Sí,
y pasan, sí, sí, o sea, sí. Están acostumbrados a cantar el Aleluya de Händel o la novena sinfonía de Beethoven, ¿sabes? A estar cantando el Cuéntame cómo te ha ido en tu largo caminar, y se estaban emocionando. Bueno, es verdaderamente divertido. Y para eso, pues mira, tiene mucho que ver, no sé si lo has traído por eso, pero tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de Bisbal, ¿no? De cómo se puede dignificar la música ya, ¿no? Fuera de bromas, sí, y tal, ¿no? Cómo,
sí, sí,
cómo
sí,
cualquier
sí,
música puede ser dignificada. Y eso está muy bien.
Y tanto que sí. Oye, venga, vamos con las lecturas. Emilio, ¿qué has traído para hoy? A ver, cuéntanos. ¿Lectura para esta Navidad?
Digo, estamos en Navidades, algo, en fin, que no sea un ensayo, que no sea historia de Madrid, pues una novela de Madrid. Y, oye, buscando, no me acordaba de una novela, no es una de las mejores novelas de Eduardo Mendoza, pero no está mal, y sobre todo Eduardo Mendoza es uno de los grandes narradores, ¿no?, de nuestra era. Y tiene una novela publicada en 2010, titulada Riña de gatos, Madrid, 1936, que leí en su momento, que he vuelto a leer ahora. Y fíjate, al leerlo ahora me ha gustado casi más que como la recordaba, ¿eh? Y no la recordaba mal del todo. Es una... Bueno, por cierto, ganó el Planeta en 2010 con esta novela. Y la obra...
¿Hace tanto fue? ¿En 2010?
Tú fíjate que tuve que comprobarlo. 2010, han pasado ya...
No lo hacía yo tan lejano, sí, fíjate. Claro.
Casi 15 años.
Sí, sí.
Sí, casi 15, exactamente, sí,
claro,
sí.
Claro, claro.
Y fíjate, y además comienza con un esquema parecido al de Luna Roja de Nieves Herrero, con la que hablábamos la semana pasada.
Sí.
Novela también en la que Madrid es protagonista, porque el protagonista es un hispanista británico, Anthony White Lance, Tierra Blanca, ¿no? Sería Tierras Blancas, que es especialista en Velázquez. Entonces llega a Madrid, ya empezamos con un inglés que llega a Madrid. En el caso de Nieves era una española que vive en Londres durante muchos años y que vuelve a Madrid. Bueno, y entonces llega, en el caso de Eduardo Mendoza, llega al Madrid convulso previo a la Guerra Civil en la primavera de 1936. Este inglés no entra en las broncas políticas, pero se da cuenta, él va a lo que va, que es a llevarse un Velázquez oculto, un supuesto Velázquez oculto, pero acaba dándose cuenta de que su vida corre peligro, ¿no? Entonces hay una trama doble por parte del autor. Por un lado está el espionaje del inglés, y ahí están los británicos, los alemanes, los soviéticos, en una trama novelada de una forma, bueno, pues como es Eduardo Mendoza, que es que te atrapa en la lectura, ¿no? Desde la primera página. Y además, qué bien narrado, ¿no? Porque sobre esto hay otro tipo que me encanta, Ignacio Martínez de Pisón, que tiene una gran novela que es Enterrar a los muertos, donde habla también de estas tramas, en fin, de los horrores del comunismo, de las broncas entre los bolcheviques, los trotskistas y tal. Sin entrar en una cuestión histórica...
Ahí, se nos ha caído Emilio. Bueno, ahora lo recuperamos.
Del espionaje inglés por parte de británicos, alemanes y soviéticos. Hola, estoy aquí.
Sí, que te habíamos perdido un momento, Emilio.
Estoy aquí. Y luego, por otro lado, la trama, la búsqueda de este Velázquez oculto, ¿no? Él llega a tasar en la colección de cuadros del señor de la Igualada, que vive en un palacete del Palacio de la Castellana. Y lo que quiere el aristócrata, este aristócrata, es con lo que gane de la venta de la colección irse a Inglaterra. Es decir, España está como está, es inminente, parece un estallido social, una guerra civil, y dice, yo me voy de aquí, ¿no? Y el verdadero motivo por el que necesita a este hombre, a White Lance, no es sino autenticar un cuadro atribuido a Velázquez que está en el sótano. Todo esto se complica porque el cuadro en realidad pretende ser vendido para financiar la compra de armas para la sublevación militar contra el gobierno, o el golpe de Estado contra el gobierno de la Segunda República. Es decir, autenticar el cuadro marca la diferencia de armamento entre los dos bandos que va a haber en la guerra civil. Y así como digo siempre que en las obras conocidas se puede contar el final, yo creo que en esta no lo voy a contar. Pero sí que veamos hasta qué punto no es una cosa secundaria decir si este Velázquez es auténtico. No. Hay en juego mucho dinero porque con ese Velázquez se va a vender y con ese dinero se van a comprar armas, ¿no? Aparte que el aristócrata realmente se quiere ir. Pero que se quiera ir es, digamos, la excusa oficial para que el experto inglés diga si ese Velázquez es auténtico, ¿no? Madrid es también aquí parte de la obra, es un personaje de la obra. Tiene el punto Mendoza en el sentido de que hay personajes un poco esperpénticos, ¿no?
Sí.
Como los que aparecen en la aventura del tocador de señoras y todos estos, ¿no? Y luego hay otros que, digamos, están más ajustados, ¿no? a la realidad. Bueno, es una novela. Bueno, aparecen personajes también auténticos. Que sí, que obviamente se habla de Azaña, de Alcalá Zamora, de Primo de Rivera, de Emilio Loma, Mola, Emilio Mola, etcétera, sí, ¿no? Y bueno, Madrid es un personaje en la novela también, y la novela es te engancha, sí, está bien.
Eduardo Mendoza.
Y para estos días navideños, además, sí, así hombre, que apetecen cosas ligeras. Y Riña de gatos, Madrid, 1936. Lo de gatos, además, tiene un guiño a Madrid también, claro, ahí,
claro,
obviamente.
Claro. Te decía que de Eduardo Mendoza, a mi generación le marcó Eduardo Mendoza, porque a mi generación le ha marcado Sin noticias de Gurb, que es un libro que...
Bueno,
que todos hemos leído.
Es claro, una genialidad.
Yo lo leí de niño. Y todos los chicos de mi edad leyeron de pequeño Sin noticias de Gurb, que es un libro divertidísimo, para el que no lo haya leído.
Pero tú lo leíste en libro ya. Tú lo leíste en libro.
Sí.
¿No?
Sí, claro.
Tú lo leíste.
Sí.
Es que
sí,
yo
sí,
recuerdo
sí,
que iba saliendo por entregas un agosto en El País.
En El País.
Cada día.
En El País, sí.
Sí, entonces, sí, imagínate, yo creo que... o sea, yo me, ¿te sí, acuerdas, Fernando? Yo me abalanzaba sobre el kiosco,
perfectamente.
O sea, recuerdo cómo se sentirían cuando los lectores de Holmes, cuando Holmes iba publicando las aventuras, también sí, por capítulos en la prensa. O sea, Gurb sí, se editó por entregas, como estas grandes obras de la literatura en el periódico. Luego ya es muy fácil cogerse un libro y leerlo, pero tú sabes lo que es acabar la página y decir, joder, y hasta mañana no puedo seguir. Me parece una obra divertidísima.
Es
buenísima. Soy súper fan de Gurb, súper fan.
Sí. Fernando.
Eduardo Mendoza también marcó a una generación anterior, a la mía por lo menos, porque él fue el que pegó el gran cambio de la narrativa española. En el año 75, curiosamente, o sea, bueno, la muerte de Franco coincide también, publica una gran novela que después se llevó al cine por Antonio Drobé, y no nada mal, que se llamaba La verdad sobre el caso Savolta, que es un novelón. ¿Y qué significaba eso? Que Eduardo Mendoza con esa novela volvía al relato, digamos, tradicional, ¿no? Se había estado haciendo una literatura un poco, no te voy a decir hermética, pero muy al estilo del Nouveau Roman, de experimental más que nada, ¿no? Y Mendoza en el año 75 pues dice, venga, vamos a volver al relato tradicional, casi a lo que está contando Emilio de Holmes o de Dumas o de Balzac, ¿no? De los grandes novelistas del 19 o del propio Galdós en España y Clarín, ¿no? Y tiene un éxito tremendo y cambia ese momento la narrativa española. Después tiene otro novelón, que es La ciudad de los prodigios, que trata de la Barcelona de porque son novelas históricas. Es curioso eso que he contado de la novela que trae Emilio hoy, porque se adelanta bastante también a la novela histórica, ¿no? En el año, la de La verdad sobre el caso Savolta transcurre durante la Semana Trágica de Barcelona de principios del siglo XX, La ciudad de los prodigios sobre la Exposición Universal de Barcelona, me parece que fue del 29, pero no estoy seguro. Uh-huh. Y esta que ha contado Emilio ahora, que transcurre en el... Es curioso, ¿no? Pues un gran escritor en todo caso, ¿eh? Muy
sí,
bueno.
Sí, sí, sí. No, un gran escritor. Sí, sí. Y a mí me da la sensación que un escritor, además de admirado, muy querido. Porque yo recuerdo cuando se le ha dado el Cervantes hace... O sea, hace 4 o 5 años, ¿no? Bueno, ahora lo buscamos. Y recuerdo que fue un premio Cervantes que celebró muchísima gente. Sí. Pues eso, gente de mi así generación es, que dijo, anda, Eduardo Mendoza, que muchos igual dijeron, mira, conozco al premio Cervantes, lo he leído. Y otros de otras generaciones que, como decías, Fernando, que no solo ha marcado a la gente de 30 y pico años, sino que ha marcado a otras muchas personas. Con lo cual, un escritor, eso, además de admirado, me da la sensación que muy querido por mucha gente,
sí,
de diferentes edades.
Sí, y es que además él en lo personal...
Sí, Didi, sí, Emilio, en lo personal...
Fernando, que en lo personal es un tipo tan normal, tan cercano, que no pretende aleccionar a nadie, porque estamos rodeados de supuestos intelectuales que nos quieren aleccionar, concienciar todo el día de las cosas en las que ellos creen. No, mire usted, o sea, me alecciono yo solo.
No, yo no lo recuerdo.
Mendoza es un tío, además es tan normal y tan sencillo.
Sí, sí. Da la sensación de ser un tipo normal. Sí. Fernando.
Que hay otro elemento también en su propia narrativa y en su actitud, que es un formidable sentido del humor. Es decir, sí. y un sentido del humor muy elegante, muy británico, por cierto, que no es el chafarrinón este español que a veces aquí tanto gusta, ¿no? Y que, como bien dice Emilio también, no es un tipo que esté como a veces, ¿no? Está la gente como cabreada o cuando te tiene que decir te has equivocado.
Sí.
En vez de decirte, oye, joder, mira, yo creo que te has equivocado por tal. No, es como si te condenaran, ¿no? Es decir, y ese sentido del humor, esa distancia, esa bonomía en el fondo, ¿no? Ese contemplar la vida con un poco de coña, un poco de ironía, un poco de también de serenidad y también de decir, mira, esto es muy largo. No poneros nerviosos, vamos a estar un poco más tranquilos y vamos a reírnos un rato, ¿no? Claro. Eso se ve en toda su literatura, desde los asuntos más complicados, como por ejemplo La verdad sobre el caso Savolta, ¿no? Y tal, a la de Gurb, que tanto nos gusta a todos, ¿no? Es decir, yo creo que es uno de los grandes escritores españoles, ¿eh?
Es que en Sin noticias de Gurb, para el que no lo haya leído, es la historia de un extraterrestre que llega a la Barcelona Olímpica y puede adoptar la forma que a él le apetezca. Y la forma que adopta es la de Marta Sánchez. Que claro, Marta Sánchez en los 90, pues todo el mundo sabe lo que era. Es una genialidad. O sea, no se le ocurre otra forma que adoptar que la de Marta Sánchez.
Y si os dais cuenta siempre... son al hilo o en paralelo de acontecimientos históricos o momentos históricos.
Sí,
es muy interesante.
Sí, sí,
eso. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes? Como jugueteando con la historia, ¿no? O sea, como así un poco de manera más divertida, ¿no? De contemplar los hechos históricos desde dentro y con situaciones a veces un tanto anómalas. Eso también es otra característica de Mendoza muy, muy agradable para los lectores, desde luego.
Pues sí. Bueno, pues la recomendación de hoy.
En el caso de Sin Noticias.
Riña de Gatos, Madrid, 1936.
En el caso de Sin Noticias de Gurb, todo sucede en la Barcelona preolímpica del 92, ¿no?
Claro, claro.
Creo,
sí. Sí, 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 efectivamente. Eso. Efectivamente. Arellano, ponle un poco de música a La Fuente.
As I'm taking you mean to be, tell me the first token that passed between you and me.
La Fuente, las dos Españas, ¿eh? En casa de Emilio del Río, Bisbal y Bublé, y en la tuya.
En la mía, este es uno de los momentos de la historia del cine, ya. Probablemente está Juro que no volveré a pasar hambre de Escarlata. Está El Padrino con Vamos a hacerle una proposición que no va a poder rechazar. Está Charles Foster Kane en Ciudadano Kane con Rosewood. Está John Wayne en El Hombre que Mató a Liberty Valance. Es decir, y esta es otra. Lo que pasa es que no es de esas grandes producciones. No es un Lawrence de Arabia, ¿no? De tal, o ni Doctor Zhivago, sino que es una modestísima producción, lo cual demuestra que se puede hacer grandioso cine de manera modesta, dirigida por un gran director, que era John Huston. Yo creo que el mejor adaptador de obras literarias de la historia del cine, simplemente con esta que estamos oyendo, la película que se tituló Dublineses, los muertos, que está basada en el último cuento del libro de James Joyce, publicado en 1914, se llamaba Dublineses, que era un conjunto de relatos, ¿no? John sí. Huston llevó este relato al cine en 1987, y lo que estábamos oyendo, para volver a la escena, es la escena en la que su hija, Angelica Huston, que hace uno de los papeles principales de la película, es la mujer de Gabriel Conroy, uno de los protagonistas, desciende después de la cena que han tenido la noche de Reyes en el Dublín de 1904, en casa de las tías de Gabriel Conroy, que es las Morcan, las que invitan, hacen siempre una fiesta de Reyes, ¿no? La noche de Reyes, la noche de la Epifanía, y han invitado una serie de gente relacionada con la música, por otra parte, ¿no? Y al final de la cena, Angélica desciende por la escalera, baja a lo que puede ser la entrada de la casa, y le han pedido a uno de los invitados, que es un tenor en la película, famosísimo y tal, que cante. Pero ese se ha resistido durante toda la noche, porque es una noche fría, es el 6 de enero de 1904 en Dublín, está nevando, ha caído una nieve tremenda, y él tiene miedo de que se ponerse a cantar a capela le pueda irritar la garganta. Aún así, como la chica que está con él, que está hablando con él, se lo insiste y canta esa canción, y que la oye Angélica Huston mientras desciende por las escaleras. La interpretación de Angélica Huston en ese tramo de la escalera y en ese escuchar la música de la chica de Auburn en una canción tradicional irlandesa es algo verdaderamente memorable por los gestos que va haciendo y por lo que vamos a entender que está sintiendo ella al oír esa música. Y esa música le recuerda a alguien que murió, joven, un adolescente, medio novios, etcétera, etcétera. Pero invito a leer el cuento, que es verdaderamente extraordinario, de Joyce, Los Muertos, y a verla. Yo lo hago todos los años. Pues sí. Me parece que por otra parte, porque las Navidades, y perdonarme esto, que puede sonar un poco así fúnebre, pero es todo lo contrario, es una melancolía gozosa lo que voy a contar, ¿no? Pero las Navidades también tienen la presencia de los que no están, ¿no?
Sí, y hombre, eso también es muy fundamental,
muy importante, y no quiero olvidarlo nunca. Lo mismo que tiene la, porque es una doble alegría, por otra parte, ¿eh? No es una tristeza, no es, sino sencillamente volver a tenerlos presentes. Y cuando los que tenemos cierta edad, hay un momento en el que ya empieza a haber más gente que se ha ido de la que conoces, pues en fin, es un homenaje, y por eso la película y el cuento. El libro es Dublineses, de James Joyce. Hay excelentes traducciones en español, desde Guillermo Cabrera Infante a muchísimos, y muy buenas además. Yo recomendaría una de Cátedra, muy buena, espléndida. Y la película de John Huston de 1987, que tiene ese título, Dublineses, Los Muertos.
Uh-huh. Oye, por cierto, La Fuente, ya que hablas de cine navideño, en lo alto de la pirámide del cine navideño de Fernando Rodríguez La Fuente, ¿qué vemos?
Bueno, pues como a veces se olvida un poco, voy a empezar por una española, que para mí me parece una de las más grandes películas españolas de todos los tiempos, que trata de la noche de Nochebuena, la tarde, el día de Nochebuena, ¿no? Que es Plácido, de Luis García Berlanga, ¿no? Una obra maestra fuera de lo normal. O sea, la volví a ver el día de Navidad, o sea, hace 2 días, y me parece fuera de lo fuera de lo normal ya. O sea, es brutal lo de Berlanga y Azcona. No es normal, ¿no? El retrato de esa capital de provincias el día de Nochebuena, a principios de los años 60, con la campaña que se tiene de siente un pobre a su mesa y todo lo que va a pasar después, es una descripción de una España, bueno, que a mí me recordaba, y lo publiqué el otro día en el Objective, me recordaba un poco, lo titulé cuando Berlanga fue Dickens, pero que había una pequeña variedad, ¿no? Que a diferencia de Dickens, en la historia de Berlanga no hay ninguna redención de Mr. Scrooge, ¿no? Y que termina con esa frase terrorífica que les dice a la familia del pobre Cassen, el hombre que quiere pagar la letra del motocarro, todos los desgraciados sois iguales, ¿no? Que ese es el final de la película. Y entonces se oye ese terrible villancico español que dice, madre, en la puerta hay un niño, dile que pase, se calentará, porque en esta tierra ya no hay caridad, nunca la ha habido y nunca la habrá. Y ese es el final de la película, ¿eh? Eso es lo que se oye como cantando el villancico, ¿no? Y me parece un peliculón fuera de lo normal, que hoy más necesario que nunca, probablemente. Y después de las clásicas, bueno, además de Qué bello es vivir, lógicamente, pero voy a citar dos que a veces no se olvidan. Dos obras maestras de Navidades. Una es El bazar de las sorpresas, de Ernst Lubitsch, con James Stewart y Margaret Sullivan, de la que se hizo un remake malo, que era Tienes un email, pero la que hay que ver es Bazar de las sorpresas, y la otra es Recuerdo de una noche, del gran director Mitchell Leisen, con Fred McMurray y Barbara Stanwyck, que es una historia conmovedora, también de la noche de Nochebuena y el día de Navidad. Esa, que es, como las otras son ya más conocidas, esta es menos conocida, la recomiendo enfervorizadamente, que se llama, recuerden, Recuerdo de una noche, de Mitchell Leisen, con Fred McMurray y Barbara Stanwyck. Maravillosa, pero maravillosa, ¿eh? Que te hace, o sea, como ya has llorado bastante a lo largo de los años con Qué bello es vivir, y El angelito, y Las alas del angelito, y demás, a ver si esta no les hace llorar, porque me parecería que es, y puestos en el mismo plano, y por el mismo precio, queridos, el descubrimiento de un cuento de Navidad dickensiano, pero escrito ahora por una escritora noruega que se llama Visoy, de apellido, y se llama La puerta de las estrellas en Galaxia Gutenberg.
Muy bien.
Me parece, o sea, son nada, 100 páginas o menos, ¿no? Y es algo de cómo Dickens en el siglo XXI. No digo más.
Y para ti, Emilio, cine navideño.
Yo quiero, pues no falta, mira, Movistar tiene canales temáticos, ¿no?
Sí.
Entonces, este verano, por ejemplo, lo dedicó a Hitchcock, que lo estuvimos comentando en la radio, ¿no?
Sí.
Vamos, fantástico. Eso me permitió ver, yo que soy hitchcockiano a tope, pues alguna de las más viejas, antiguas películas. Bien. Estas Navidades tiene un canal dedicado a Frank Capra. Entonces, no hay momento del día en el que no aparezca Qué bello es vivir, en fin. Pero qué bueno es Frank Capra, por favor. O sea, el otro día vi que hacía tiempo que no la veía, Sucedió una noche. Pero qué peliculón. Bueno, o sea, es genial.
Pero qué obra maestra.
Es que es una obra maestra, Fernando. Bueno,
pero una obra maestra. La escena de, entonces, de ella haciendo autostop. Vamos,
esa escena
haciendo
es,
autostop Carl Gable. Y no le paran ni Dios.
Escena de historia del cine.
Bueno, no.
de historia del cine.
Totalmente.
Y el final.
Y si no recuerdo mal, Emilio, lo de las murallas de Jericó, ¿no? Vamos a decirle a los oyentes que si ven la película, que es... Sí, Didi.
Di, Emilio.
No, estabas diciendo tú que si ven la película, Fernando.
No, que si ven la película, que no se olvide el chiste privado de las murallas de Jericó. ¿Te acuerdas, no? Cuando
sí,
está.
Sí, hombre.
Que
bueno,
la película casi.
Es que acaba
es
así
clave,
la película, además.
Es una de las claves de la película.
Sí, sí. Es clave.
Maravillosa película.
Bueno, entonces, todo Frank Capra en Movistar, creo que lo quitan a mediados de enero, por favor, que aprovechen las Navidades para ver cine maravilloso, buenísimo, de lo mejor.
Hombre, de lo grande.
El canal temático Frank Capra en Movistar. Estoy entusiasmado.
Pues ahí están las recomendaciones. A ver qué nos trae Vicente Zavala para terminar esta semana de diciembre.
La transformación de Madrid impresiona como locomotora económica de España. Lo ha dicho la presidenta Ayuso, que eso somos, locomotora y economía de España. Pero esa transformación también asusta en algunos aspectos, por la velocidad con la que se construye el futuro y la voracidad con la que se deconstruye el pasado. Esto último, aun contagiado del espíritu de efervescente alborozo que nos envuelve, genera vértigo y nostalgia. Vértigo por lo que seremos y nostalgia por lo que fuimos. Un día no tan lejano, en el cogollo de esta ciudad donde nací, y donde nació mi padre, y donde nació mi abuelo, latía un espíritu auténtico y cercano, de bar de viejos, de tasca concebida para ti, no para el visitante foráneo. Sin renegar de estos tiempos de la globalización, de esta riqueza que viene en el traqueteo de troles, de los pisos francos para turistas que viajan en comandos, en hordas desbocadas, déjenme expresarles el miedo a morir de éxito. Si toda esta estampida de búfalos no se regula de algún modo, el riesgo es grande. Morir de grandeza empieza a ser una probabilidad muy alta. Las fechas navideñas, ese colapso, también es cierto que implementan la sensación. A mí esta conversión del centro de mi pueblo en decorado, muy lujoso pero sin alma, me provoca congoja, ciertamente. El espíritu tabernario y libertario de un casticismo impostado, la burbuja gastronómica. Y sin embargo, frente a la demolición de Barcelona por el populismo de la izquierda radical, Madrid se ha levantado como la capital liberal y referencial de Europa, rompeolas de las Américas. Y somos futuro si este éxito se sabe administrar. Feliz 2025 a todos.
Trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay.
Pues seguro que ahí Zabala te ha tocado la fibra de tu barrio, la fuente. ¿No está Fernando?
Se nos ha ido.
Bueno, oye, buenísimo Zabala hoy, Me ha encantado. Sí, me ha encantado. Zabala.
Es que fíjate, yo estuve...
No puedo estar más de acuerdo.
Sí, yo también. Estuve con Vicente hace no demasiado tiempo comiendo en el Café Varela, que está en pleno centro de Madrid, sí. Y que es verdad que es todavía un poco un reducto donde se juntan periodistas, sí. Y te encuentras a uno, sí. Y al otro, etcétera, etcétera. Sí. Y hablábamos de esto, de joder, te das un paseo por el centro de Madrid y quieres tomar algo antes de comer y hay determinadas zonas en las que no es fácil entrar a un sitio que te apetezca, la verdad. Hay otras que sí, pero hay algunas. Y sí, lo pensaba también el otro día subiendo por la calle Atocha, que antes Fernando hablaba de Antón Martín, y es que todos los primeros locales de la calle Atocha son lo mismo. Sí. Y no entré en ninguno, evidente. Bueno, entré en una administración de lotería un poco más arriba, sin ningún éxito, por cierto. Pero es verdad que hay ciertas zonas de Madrid en las que el paisaje ha cambiado de una manera que, bueno, pues que económicamente será muy rentable, yo no digo que no, pero que también da un poco de lástima.
Pero ha perdido autenticidad. Es como el anuncio de Campofrío, lo auténtico, ¿sabes? Lo auténtico, eso es lo que queremos. Sí. Y eso es lo que queremos que Madrid no pierda, ¿no? Esa autenticidad que tiene, ¿no? Muy de acuerdo con Vicente.
Y que mantienen muchas zonas, ¿eh?
Oye, esta canción que has puesto, la has puesto por ella, claro.
La he puesto.
Dale un beso muy grande,
Hace poco fue...
Dale un beso muy grande a tus sellas.
Sí, de tu parte. Hace poco, no me acuerdo cómo fue la dedicatoria que hiciste. Para ella, que ella sabe quién es y sabe por qué, o algo así, dijiste que te quedó precioso, la verdad, en la radio.
Sí.
Bueno, pues eso, que... que lo hacemos nuestro también. Que, bueno, que no me puedo despedir de La Fuente, pero nada, que en 15 días nos escuchamos. Emilio, que te deseo que pases un muy feliz fin de año y que el año próximo me llega mensaje desde lo más alto de la casa. Estáis renovados, ¿vale? Para continuar en 2025 los viernes a la misma hora. No hay vale. problema de...
¡Lo celebraremos!
Contrato, ha llegado el transfer a tiempo y está todo apañado, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo
lo
fuerte,
lo celebraremos,
Emilio.
Gracias. Feliz año, un abrazo enorme.
Feliz año y feliz año también para La Fuente, que se nos ha caído a última... Ah, estás por ahí, La Fuente.
Aquí estoy. Aquí estoy.
Que hablábamos de lo que decía Zabala y nada.
Muy de acuerdo con Zabala, por cierto, ¿eh?
¿Verdad?
Muy de acuerdo. Bastante.
Sí. Pero es que sí.
Bueno, oye, feliz año, ¿no?
Que feliz año, La Fuente. Disfruta, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo, Emilio. Un abrazo, Javier. Un abrazo, oyentes.
Un abrazo.
Sí. Un abrazo.
Feliz año
un abrazo.
A todos.
Abrazo. Hasta luego. Adiós.
Feliz año.
Adiós.
10 minutos para las 10 de la mañana. En un momento el deporte.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Terrícolas, cometa, soy yo. Ay, sí, he vuelto por Navidad. ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía, triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero, compra ya tus entradas en gruposmedia.com y que viva la Navidad, terrícola.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Este sábado, el partido de la Onda no falta a su cita. Un programa muy especial de 2 horas desde las 7 y donde viviremos los mejores momentos del año en el deporte madrileño para despedir el 2024. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
En Onda Madrid, el partido de la una... con Laura Cabrera.
Nueve y 52 minutos de la mañana. Laura Cabrera, el partido de la una. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tenemos a la una de la tarde? Cuéntanos.
Bueno, pues ya va tocando a su fin las vacaciones para todos los equipos madrileños. El Atlético de Madrid va a ser el primero que regrese al trabajo ya el próximo domingo a las 6 de la tarde. El Madrid lo hará el lunes. Leganés, Rayo, Getafe también la semana que viene, ya pensando en esa jornada de la Copa del Rey que va a abrir 2025. Aunque antes el Real Madrid tendrá ese partido aplazado todavía el viernes 3 de enero ante el Valencia, ya con Carlos Corberán confirmado como nuevo entrenador del conjunto Che, valenciano de 41 años de Cheste, que llega después de hacer un gran papel en Inglaterra en la segunda división inglesa y que sustituye a Baraja en el banquillo valencianista. Además, bueno, pues hablaremos también de la victoria del Real Madrid. Con contundencia ganaba ayer al colista de la clasificación en la Euroliga, el Alba Berlín, 69-80, con un excelso Sergio Llull que sigue agrandando la leyenda, porque ayer, con el partido de ayer, que además fue uno de los importantes, con 20 puntos en esa victoria, iguala a Kyle Hines como el jugador que más encuentros ha jugado en la competición europea con un total de 425 partidos. Y ojo, porque el domingo, que tenemos clásico aquí en el Palacio de los Deportes ante el Fútbol Club Barcelona, se convertirá en el jugador del Real Madrid con más partidos en la Liga CB con 620 encuentros para Sergio Llull. Además, ayer se confirmaba la noticia, ya hay junta directiva en la Federación Española de Fútbol, la que preside el nuevo presidente Louzán, y bueno, con novedades importantes, 31 miembros, la mitad de ellas mujeres, 15 mujeres, con la presencia, por ejemplo, de María José Rienda, la que fuera presidenta del Consejo Superior de Deportes. Y se confirma la noticia presidencia de las tres vicepresidencias. Una para Javier Tebas, presidente de la Liga, otra para David Aganzo, el presidente de AFE, el sindicato mayoritario de los futbolistas españoles, y Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga EFE. Los tres serán vicepresidentes de la Federación Española de Fútbol en ese intento de aunar a todas las fuerzas vivas del fútbol español en el nuevo organismo federativo. Además, repasaremos una entrevista que ha concedido Dani Carvajal a la revista Esquire, donde habla de cómo va recuperándose de la rotura de ligamento cruzado anterior y donde desvela que le sorprendió mucho la llamada, una que le hizo especial ilusión, de Diego Pablo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, para recuperarle, para animarle en la recuperación de esta lesión. Además, también hacemos un repaso o haremos un repaso de la jornada ayer en el Boxing Day, 18ª jornada en la Premier, con un nuevo tropiezo para el City de Guardiola. Empate a uno ante Everton, ya le falla hasta Haaland con un penalti que evitó que el conjunto de Guardiola pudiera conseguir la victoria. Solo ha sumado una en 13 partidos, son séptimos y están fuera de Europa. Desde luego, números que podrían hablar perfectamente de un cese, pero tratándose de la historia de Guardiola en el equipo, pues parece que va a continuar. Además, el Bournemouth de Iraola empataba a cero con el Crystal Palace, el Aston Villa de Emery caía 2-0 ante el Newcastle y Lopetegui conseguía una importante victoria 0-1 con su West Ham ante el Southampton. El Liverpool no falló, más líder todavía después de ganar 3-1 al Leicester, y también sorprendió la derrota del Chelsea 1-2 ante el Fulham.
Muy bien. Te escucho a la una de la tarde. Gracias, Laura.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. ¿Y el tiempo para el fin de semana qué es? Sara Valle, buenos días, Sara.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy aquí en la Comunidad de Madrid arrancamos con algo más de cobertura nubosa. Eso también ha ayudado a que a primeras horas, al amanecer, la temperatura no fuera tan fría. Algún gradito más hemos sumado con respecto a las últimas 24 horas. Eso sí, durante las horas centrales del día, hoy una jornada más con estabilidad, se espera que el termómetro sí baje también algo. Vamos a tener ya temperaturas en torno a los 12-13 grados y también se notará ese descenso en la sierra. De cara al fin de semana, el último precisamente de este 2024, se prevé estable, soleado, con nieblas al inicio del día, tanto el sábado como el domingo en el sur de la comunidad, y con ambiente un poquito más frío, especialmente a primeras horas del día.
Bueno, pues toca abrigarse un poco más. Gracias, Sara. Buen fin de semana.
Hasta luego, buen fin de semana.
Hasta luego, vamos cerrando. Pues hasta aquí este primer tramo de Buenos Días Madrid. Se quedan ya con Nieves Ortiz, que les acompaña hasta la una de la tarde, hasta que llegue Laura Cabrera con toda la actualidad deportiva. Nosotros nos escuchamos el lunes a las 8 en punto de la mañana. Ya lo saben. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós.